Aquí estamos de regreso con usted en este espacio informativo sábado en Metrópoli. Muy buenos días. Qué gusto me da poderle saludar a nombre de todo el equipo. Espero que tenga muy buen fin de semana largo. Si va a aprovechar las ofertas, ya lo sabe, con mucha conciencia de lo que va a comprar, que sea la forma como usted puede pagar. No se ande sacando sustos a usted mismo con el tiempo después o recriminándose que por qué no lo pensé, por qué no lo reflexioné. Entonces, piénsese las cosas primeramente con tiempo y ya verá que entonces la decisión será algo positivo para usted. Pues bienvenido entonces y qué le parece si vamos con el resumen en materia local. La Cámara de Comercio de Guadalajara dio este viernes el banderazo de arranque a la edición 2023 del Buen Fin y se refuerza la vigilancia en corredores y plazas comerciales.
Del operativo del Buen Fin, pero será el operativo que se mantenga hasta el Día de Reyes, porque lo que nos interesa es mantener esa derrama económica.
El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, se registra como precandidato para buscar la reelección en el cargo en los próximos días. Solicitará licencia para enfocarse de lleno en su precampaña. La balacera registrada antier en el municipio de Ocotlán fue una reacción del crimen organizado al operativo que realiza el ejército en esa zona, asegura el gobierno de Jalisco.
Los enfrentamientos que se dieron el día de antier en Michoacán durante la madrugada fueron un operativo en Morelia, que derivaron en bloqueos en autopistas cercanas a Morelia.
Luego de los hechos violentos ocurridos en Ocotlán, cancelan en ese municipio el desfile cívico que se llevaría a cabo el próximo lunes 20 de noviembre. Un grupo conformado por 160 maestros, directivos e inspectores se manifestaron este viernes en las puertas de la Secretaría de Educación para demandar mejoras salariales.
El docente como tal no ha tenido una partida económica que se pueda separar y que se le pueda retribuir para revalorizar como la política del gobierno federal se había dicho.
El secretario de Medio Ambiente, Israel García, indica que la mayoría de los vehículos que no han aprobado la verificación rebasan los 20 años de antigüedad.
Los vehículos que están circulando a la fecha, que no han aprobado su verificación o que tienen un distintivo de verificación no aprobada, son alrededor de 44,000 vehículos.
Tras la salida de Alberto Esquer por sus aspiraciones políticas, Fabiola Loya será la nueva secretaria del Sistema de Asistencia Social del Gobierno de Jalisco. Vinculan a proceso a 3 adolescentes que en septiembre pasado se grabaron golpeando a una compañera. Avanzan lentas las investigaciones sobre la privación ilegal de la libertad del empresario de Arandas, Héctor Osvaldo García González, de 47 años, desaparecido desde marzo de este año. Este es el resumen de esta segunda hora de transmisión de sábado en Metrópoli. Muchísimas gracias por el favor de su participación. El día de hoy le tenemos esta novela que se llama Anecdotario de una solterona, de la cantante de ópera, traductora, ella traduce del italiano al español y viceversa, Talia Rodríguez Sánchez, y nos lo ha hecho llegar Lectorum. Así es de que muchísimas gracias a Lectorum por este regalo para nuestra audiencia de Radio Metrópoli. Ya sabe usted que con decirnos para usted cuál es la noticia más importante de esta semana, ya estará usted participando. Emilio Ramírez pregunta, ¿qué hora se abre al público el domingo 26 de noviembre en la FIL, el día después de su inauguración? Con muchísimo gusto, don Emilio, el 26 de noviembre se abrirá desde las 9 de la mañana y hasta las 9 de la noche. De hecho, le paso los horarios de una buena vez. Lo que son los días 25, 26 y 30 de noviembre, así como 1, 2 y 3 de diciembre, se abrirán las puertas de la Expo Guadalajara desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. En el caso de los días 27, 28 y 29 de noviembre, que estamos hablando que el día 27 es lunes, el 28 martes y el miércoles 29, las puertas al público se van a abrir de las 3 de la tarde a las 9 de la noche, porque en la mañana hay actividades específicas para los profesionales del libro, para los profesionales de la industria. Entonces, para el público, las puertas se abren hasta las 3 de la tarde, lunes, martes y miércoles, de 3 a 9 de la noche. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? María del Socorro Calvillo de León participa por el libro, nos dice que para ella la noticia es la miseria que pagará el gobierno de Jalisco por la descacharrización de autos, 20,000 pesos, quitando el transporte para el sustento de algunas familias. María del Socorro, aquí el tema es de que no es obligatorio. Esto no es obligatorio. Si usted no quiere, ahora sí que puede tener su carcachita de hace 20, 25 años y usted no la quiere intercambiar, digamos, por este dinero, no la van a obligar. Lo que sí en todo caso es que la van a estar multando cada vez que la cachen. Me explico, si usted no pasa la verificación, pero eso es un tema aparte. Pero no es obligatorio, eso que quede claro. Alberto Gutiérrez González, la noticia, la cumbre en la que participó López Obrador en Estados Unidos. Dice, ¿tendrán la información de cuándo será la campaña de la próstata que hace la Universidad de Guadalajara? Don Alberto Gutiérrez, pues prácticamente, a ver, ya lo habíamos estado anunciando en los espacios, en diferentes espacios entre semana. Yo no sé si es que usted entre semana no nos estuvo escuchando, pero bueno, déjeme decirle que de hecho estuvimos dando a conocer de esa campaña del Hospital Civil de Guadalajara, que me imagino que es lo que usted quiso decir, del Hospital Civil de Guadalajara, que se llama Éntrale en pro de la salud masculina. Y en el caso específico de la próstata, de hecho, ya se terminaron, y esto lo comentábamos también el jueves, tenemos la sección del consultorio, y hablamos también sobre el cáncer de próstata y hablamos sobre este programa que en este momento, señor Gutiérrez, está, digamos, en una pausa porque ya no hay citas disponibles para esta campaña. Entonces, lo que nos estaba informando el doctor Edgar Iván Ibarra Navarro, que es el jefe del Servicio de Urología del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, que para diciembre van a abrir nuevas fechas para este chequeo que hacen del cáncer de próstata, aunque también recordaba el doctor Edgar Iván Ibarra Navarro que en realidad todo el año usted se puede acercar. Entonces usted también puede acercarse si quiere hacerlo de una buena vez, ya para que le hagan un chequeo si ese es su deseo y no esperar a estas nuevas citas que dentro de la campaña, pues digamos, son gratuitas, entonces tiene usted las dos alternativas. Ahí se lo pongo sobre la mesa, ahora sí, para que usted decida lo que más le conviene. ¿Qué más comunicación de usted tengo por aquí? Nos dice Martín Rodríguez Osuno, cuando un político zángano pide licencia para agarrar un hueso más grande y pierde, ¿se regresa a su lugar o pierde el disque trabajo? Pues mire, don Martín, se regresa. De hecho, no sé si usted recordará, y a mí la verdad es que me parece bien, ¿no? Ya usted como la audiencia tendrá su mejor punto de vista. Pero para estas elecciones, por ejemplo, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, le dijo a la gente cercana a él, a su gabinete, perfecto, ¿alguien más aspira por otro cargo público? Adelante. Nomás que si pierden, aquí no me regresan. ¿Ok? ¿Están de acuerdo?
No, pues sí.
Bueno. Digo, pero al final del día es un albur, ¿verdad? O sea, si pierden, pues bueno, regresan. Si no, en algunos casos se puede, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, el gobernador les dijo, los que se van, se van. Y ya no regresan, ya no hay vuelta de hoja. A ver, ¿qué más tengo? Jesús Medina Becerra nos dice que para él la balacera de Ocotlán es la noticia. Manda saludos igualmente para usted. Rigoberto Robles Ullaira coincide también con la misma noticia. María Guadalupe Jiménez López nos dice, aparte de los saludos, gracias María Guadalupe, correspondidos, la visita de la marioneta Amal es la noticia. Olivia Campos López nos dice que para ella es la inseguridad. María Elena Campos López dice que la noticia es el conflicto de Michoacán. Ocotlán, las balaceras que iniciaron en Ocotlán y afectó en Michoacán. Hubo varios muertos y no solo uno, como mencionan los noticieros. Bueno, pues, ¿cuál será la fuente suya, María Elena? Aunque sí, ciertamente lo que se mencionó fue que solamente hubo uno. A veces, pues no sé si a veces hay subregistros, no se enteran o son a conveniencia. A veces uno ya no sabe ni siquiera qué pensar. Bueno, permítame ir a la pausa comercial y ya regresamos y yo les sigo anotando las papeletas, particularmente para aquellas personas que quieren participar por el libro del día de hoy, pues adelante. Que por cierto, mire, rápidamente, antes de irnos precisamente a lo que es el libro, también tengo a lo que es el libro, a lo que es el corte comercial. Oye, hablando de libros, tengo por aquí la invitación que siempre nos hace el maestro Enrique Rodríguez, porque efectivamente el día de hoy él se va también a inmiscuir con este tema en su programa Agenda Local a las 11 de la mañana. Van a hablar sobre la importancia de los libros, la lectura y los nuevos lectores con Gonzalo Jáuregui. Él es promotor de Perro Librazo y editor de El Informador. Esto en el marco del Día Nacional del Libro, que acaba de pasar, que fue el 12 de noviembre, y de la FIL, que bueno, como ya lo comentábamos, está por iniciar el 25 de noviembre, concluyendo el 3 de diciembre. Así es de que, bueno, esa es la invitación, un poco más de literatura, esta mañana aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Vamos ahora sí al corte y regresamos. Bueno, aquí estamos anotándole entonces en las papeletas para los interesados en participar por esta novela Anecdotario de una solterona, de Dalia Rodríguez Sánchez, mexicana ella, cantante, traductora, y que nos hizo llegar Lectorum. Vamos con más información. Déjeme recordarle, para que no se vaya usted a sorprender, precisamente mañana, día 19 de noviembre, mañana domingo 19 de noviembre, inician los 10 Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos. Van a ser del 19 al 25 de noviembre y con este motivo, personal operativo de la Comisaría de la Policía Vial realizará algunos cierres de calles para garantizar la seguridad de participantes y asistentes. Las competencias se desarrollarán en diversas sedes instaladas en el primer cuadro del municipio Tapatío, por lo que se prevén cortes a la circulación en el cuadrante de la Avenida Juárez, Calle Colón, Calle Independencia y Avenida Hidalgo. Considéralo usted entonces el día de mañana y hasta el 25 por esos 10 Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos. Y mañana domingo también habrá cierre de vialidades y en este caso será por una carrera ciclista ahí en la avenida Ávila Camacho, por lo que esta importante vía será cerrada en ambos sentidos desde las 7 de la mañana y el corte vial será entre calle Tabasco y avenida Alcalde, incluyendo la glorieta de la Normal. Como le digo, esto el día de mañana, para que usted lo considere, si es que le toca transitar por esa zona y pueda buscar entonces zonas, rutas alternas, quiero decir, rutas alternas para poder transitar. Y vayámonos ahora con más información. El día de ayer, un grupo conformado por 160 maestros, directivos e inspectores se manifestaron a las puertas de la Secretaría de Educación para demandar mejoras salariales, pues afirman que si bien hubo un incremento salarial este 2023, fue generalizado y se le paga lo mismo tanto a empleados de apoyo como a los maestros cuando hay mayor especialización del sector docente. Sergio González, maestro de primaria y quien participó en la protesta, esto fue lo que señaló a los micrófonos de Notisistema.
El docente tiene un salario muy básico y últimamente se ha tomado como una equivalencia con el personal de apoyo, lo cual nosotros festejamos y estamos muy de acuerdo con ello, pero el docente como tal no ha tenido una partida económica que se pueda separar y que se le pueda retribuir para revalorizar como la política del gobierno federal se había dicho.
Debido a la falta de respuesta de las autoridades, los docentes bloquearon por varios minutos la avenida Alcalde. Y hablando del tema de la descacharrización, el secretario de Medio Ambiente en Jalisco, Israel García, indica que la mayoría de los vehículos que no han aprobado el programa de verificación responsable rebasan los 20 años de antigüedad. Y es por eso que se puso este programa o esta alternativa que es deschatarrización. Así se llama, deschatarrización. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dijo el secretario del Medio Ambiente.
Los vehículos que están circulando a la fecha, que no han aprobado su verificación o que tienen un distintivo de verificación no aprobada, son alrededor de 44,000 vehículos. Entonces, de esos 44,000 vehículos, un buen porcentaje son de más de 25 años de antigüedad. Y son ese segmento de vehículos es en donde necesitamos generar estas alternativas.
Y esas alternativas son precisamente lo del programa de deschatarrización para los vehículos de más de 10 años, en el que se les ofrece un bono de 20 mil pesos para sacarlos de la circulación. Pero aquí el tema es, no es obligatorio. Estoy viendo algunos comentarios, porque le estamos anotando en las papeletas que algunas personas, en lo que nos comentan, consideran o creen que es obligatorio. No, no es obligatorio. Si su automóvil tiene 20, 25, 30 años, qué sé yo, y usted no quiere que le den ese bono de 20 mil pesos, es decir, entregar, por supuesto, su automóvil por ese dinero, no tiene que hacerlo, ni lo van a perseguir. Lo único es, pues, que si no hace la verificación, o hace la verificación y no la paga, lo van a multar. Eso es todo, pero no es obligatorio el hecho de entregar su automóvil por estos 20 mil pesos. Que eso que quede, digo, pues que quede muy claro para evitar las confusiones o inclusive hasta, no sé si decirlo así, las angustias de algunas personas. Y bueno, vayamos ahora con otro tema. Mire, hace ya 8 meses que desapareció un empresario de Arandas. Este es el momento en que las investigaciones no avanzan y al parecer las únicas 2 personas que están detenidas podrían ser liberadas, lo cual tiene a la familia, pues ya desde hace 8 meses, en una situación muy complicada, muy difícil. Y bueno, pues han hecho público este caso porque pues lo habían tenido reservado. ¿Cuántos casos no habrá así? Pero le comparto esta información que nos ha dejado mi compañera Claudia Manuela Pérez.
Avanzan lentas las investigaciones sobre la privación ilegal de la libertad del empresario de Arandas, Héctor Osvaldo García González, de 47 años, quien está desaparecido desde hace 8 meses. Su familia indica que fueron detenidos 2 sujetos, pero les dicen las autoridades que no han querido hablar y temen que salgan en libertad. Su hermano Eduardo García indica que los 2 sujetos fueron detenidos en agosto pasado y no ha sucedido nada más.
Pues nomás que siguen trabajando, nada más. Que siguen investigando, investigando. ¿Qué están investigando? Pues que siguen investigando.
¿Pero no le dicen qué?
No.
Indica que su familia es conocida en Aranda, se ha dedicado a trabajar, no tiene enemigos y lamenta ser otra víctima de la inseguridad que priva en Jalisco. Señala que su hermano, Héctor Osvaldo García González, salió de su casa el 14 de marzo de este año y jamás regresó.
Salió de su casa a trabajar normalmente y fue a ver una finca que estaba, una construcción que estaban haciendo en la carretera hacia Tepatitlán, y ya no regresó. O sea, ya no supimos de él el 14 de marzo.
¿Y las primeras investigaciones qué les dice?
En las primeras investigaciones, pues que estaban trabajando, que están indagando lugar, el trayecto de su camioneta, de a dónde fue.
¿La camioneta sí apareció?
La fiscalía, la camioneta la encontraron en Colima.
Ah, okay. ¿Y las investigaciones se han ampliado hacia Colima o no?
No. No, es que la camioneta la encontraron a los que marzo, abril, como al mes y medio, pero la camioneta ya la habían remarcado y la habían vendido. O sea, el cuate que la compró la traía en Colima, pero ya era otra tercera persona.
Destaca que su familia siempre ha vivido en Arandas, son conocidos, comerciantes y no tienen enemigos.
Nada. Comerciante de ahí, del negocio que tenemos familiar, de ferretería.
¿Y conocido por todo el mundo?
Pues sí, o sea, en Aranda todos son muy conocidos, mis hermanos, mi mamá, todos, y así algún problema con alguna persona que nos diéramos cuenta, pues no.
Ya han pasado 8 meses desde que Héctor Osvaldo García González, de 47 años, salió a trabajar y no regresó. Lo siguen esperando su esposa y sus 3 hijas, la más pequeña de 11 años. Notisistema, Claudia Manuela Pérez.
Gracias, Claudia Manuela, y una situación difícil, complicada, que se replica en muchas familias en este país. Tenemos que hacer un corte, ya volvemos. Pues teléfonos en cabina están a sus órdenes en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también a sus órdenes. ¿Y qué le parece si nos vamos a la información deportiva? Martín Navarro Vázquez ya está con nosotros. Hay bastantes cosas por ahí que platicar con usted. El tema de la decepción mexicana ayer ante Honduras. Yo no sé si usted vio el partido. Le confieso que yo solamente vi los últimos, que fueron 15, 20 minutos, y dije, madre santísima. Dije, no, bueno. Dije, a ver, mejor voy a ver unas caricaturas o a ver qué, ¿no? Y bueno, la Fórmula 1 también, entre otras cosas. Martín, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Meche? Gracias, muy buenos días. Vámonos con la información deportiva. Pues sí, hay tristeza de cómo ver a la selección mexicana así, ¿no? Ver cómo fue superado ayer el equipo mexicano, increíble lo que está pasando con este equipo nacional. Tanta fiesta que se le hizo a Julián Quiñones y que esto y que el otro, y no pasó absolutamente nada nuevo. Esta historia ya la conocemos, pero lo cierto es que ayer México vivió uno de sus peores partidos en los últimos años. Se enfrentó allá en Tegucigalpa, ambientazo a favor de Honduras. Y Honduras, número 78 del ranking de FIFA, le gana a México y le baila 2-0. Se quedó corto en el marcador, ¿eh? Goles de Anthony El Choco Lozano al 30 de acción, de Brian Roches al 72, pero pudieron ser más goles. Malagón salvó de algunos goles. ¿Por qué Malagón? Porque al minuto 20 salió lesionado Guillermo Ochoa. Triste, pues, esta actuación de México el día de ayer en la derrota ante Honduras 2-0, en la ida de los cuartos de final de la Nation League de CONCACAF. ¿Qué representa esto? Que México está obligado a ganar, lógicamente superar el global, el martes en el Estadio Azteca cuando se lleve a cabo la vuelta. Quien gane esta serie califica ya a la Copa América de fútbol. Imagínense lo que representaría no calificar a la Copa América. Papelón, ¿verdad? Para México. En caso de que pierda la serie, va a un repechaje para buscar la clasificación. Escuchemos lo que dijo el técnico Jaime Lozano.
Hoy Honduras hizo lo que tenía que hacer, hizo lo que venía a hacer, fueron superiores, ahí está el marcador, fueron contundentes y a nosotros nos costó muchísimo. Creo que el primer tiempo no supimos encontrar a los jugadores que tenían mayores posibilidades de hacerles daño y después buscaremos mejorar, Iván, ¿qué te digo? Buscaremos mejorar, seguramente lo vamos a hacer porque falta un partido, porque vamos a casa, porque sabemos que vamos a tener el apoyo como ellos lo tuvieron aquí. Yo creo que ningún equipo, no es porque sea de la zona o no sea de la zona, nos puede tener más ambición que nosotros. Nunca, nunca. Porque si estamos vistiendo la camiseta nacional, tenemos que representarla como se merece. Yo creo que eso es lo primero. Hoy fuimos superados en eso. Creo que fallamos todos, como lo dije en el vestidor, fallaron ellos. Nosotros posiblemente no dejamos claro lo que teníamos o cómo podríamos hacerle daño a este equipo. Y después es un tema de convencimiento personal, de saber que estos escenarios son lo que son complicados, evidentemente no es nada fácil, que muchas veces en otros entornos y en otras ligas, aunque uno no lo cree, es más fácil jugar, pero aquí hay que adaptarse, y creo que eso no lo supimos hacer. No nos adaptamos a todo lo que nos queríamos que adaptar, y ese era el mensaje desde un inicio, desde que llegamos ayer, era adaptémonos a todos. No nada más es la cancha, es todo lo que vas a vivir, todo lo que vas a pasar, y el foco tiene que estar muy firme y muy concreto en tus objetivos y en tu plan de juego. Hoy nos salimos, eso es lo que más me molesta, que nos hayamos salido de lo que somos, de lo que queremos ser, y que por momentos, por la desesperación, cada uno de los jugadores quería ayudar al equipo con su idea de juego.
Pues ahí Jimmy Lozano hablando sobre lo que representó esta derrota de México ante la selección de Honduras del día de ayer. Bueno, otra selección juvenil tiene actividad, es la selección mexicana sub-17 que jugó en el cierre de fase de grupos y ganó. Tenía que golear el cuadro mexicano y lo hizo. El cuadro azteca se lleva la victoria el día de hoy por la madrugada de 4-0 sobre Nueva Zelanda, para por diferencia de goles superar a Venezuela y alcanzar a clasificar en la fase de grupos. México 4, Nueva Zelanda 0, goles de Fidel Barajas, Adrián Fernández de Lara y doblete de Estefano Carrillo. Para el triunfo mexicano, en los octavos de final México se enfrentará a la selección de Mali. En otros juegos del día de hoy, Alemania venció a Venezuela 3-0, y esto es lo que ayuda a México. Si Venezuela hubiera ganado, si Venezuela hubiera empatado, queda fuera México. Pero la victoria de Alemania ayudó a México para clasificar porque avanza con 4 puntos y por diferencia de goles. También destacó el triunfo de Brasil 2-1 sobre Inglaterra y de Argentina, que le gana 4-0. Bueno, este fue el día de ayer a la selección de Polonia. En otro tema le menciono que la Liga MX informó ya está listo el play-in. Se jugará el próximo jueves 23 de noviembre. Primero, 19 horas. En el Estadio Alfonso Lastras, San Luis recibirá a León. Le recuerdo que en esta serie, quien gane avanza directo a la liguilla como equipo 7. Quien pierda va a enfrentarse al que gane la otra serie, que sería jueves 9 de la noche, Santos Mazatlán. Entonces, se va a enfrentar al que gane esta serie. Y el que logre llevarse la victoria se convertirá en el número 8 para clasificar. Así, este famoso play-in para completar el cupo de 8 en la liguilla. Bueno, se informó que América disputará un partido amistoso contra el Barcelona de España el próximo 21 de diciembre en el Cotton Bowl de Dallas. A pesar de no tratarse de un compromiso oficial, la escuadra catalana viajará a Estados Unidos con todas sus estrellas. Hay que ver, ¿no? Pero aparentemente ya se comprometió el equipo del Barcelona a tener en Estados Unidos, en ese encuentro en Dallas, a lo mejor que tiene en este momento. Y bueno, actividad de la eliminatoria a la Euro, que se llevará a cabo el próximo año en Alemania. Tenemos que, en partidos del día de ayer, destacó la victoria que logra Eslovaquia 4-2 sobre Islandia. También jugó el equipo de Finlandia y golea 4-0 a Irlanda del Norte. Moldavia empató 1-1 con Albania. Italia, en el último partido va a jugarse el pase, ya ganó 5-2 a Macedonia. Si perdía Italia quedaba fuera, pero bueno, le ganó a Macedonia del Norte 5-2. Inglaterra, ya calificada, asegura el primer lugar de grupo. Inglaterra le gana 2-0 a Malta. Además, Polonia 1-1 con República Checa en los juegos del día de ayer. Dinamarca 2-1 sobre Eslovenia. Y el día de hoy ya veremos cómo le va Holanda contra Irlanda, Francia contra Gibraltar, entre otros encuentros. El Everton, club de la Liga de Inglaterra, fue sancionado con la pérdida de 10 puntos al romper las reglas financieras de la Premier League. Con esto el Everton pasará de ser 14º con 14 puntos a ser penúltimo con 4, como uno de los peores equipos. Vámonos a otros deportes. Hoy, por la madrugada, se llevó a cabo la calificación para el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1 y nuevamente el mexicano Sergio Pérez sufrió por una mala estrategia en Red Bull y tendrá que remontar varias posiciones para buscar el podio en este evento a celebrarse en Las Vegas de Fórmula 1, que se corre, por cierto, el día de hoy a la medianoche. Checo salió de la pista por orden de su equipo al pensar que con el tiempo en un segundo intento en la Q3 era suficiente, pero fue superado y se quedó en el lugar 11. Ferrari volvió a volar en el circuito de Las Vegas con la pole position para Charles Leclerc y el segundo lugar para Carlos Sainz, pero castigan 10 lugares a Sainz por el cambio de elementos en el coche y lo lleva a salir hasta el lugar 12, mientras que el tercero más rápido fue Max Verstappen y se recorre a la primera fila para ser compañero en esa fila inicial del propio Leclerc. En otro tema, vámonos al béisbol, la Liga del Pacífico. Hablemos de los Charros de Jalisco, que ayer tuvieron actividad y el equipo de los Charros ganó en su visita y abriendo serie en Monterrey contra los Sultanes. Le pegó 6-3. Alan Trejo fue la figura, noche redonda para este pelotero. 4 turnos al bat en el llamado Palacio Sultán. Conectó un jonrón de 2 carreras y un doblete para producir 2 carreras y anotar otras 2. El saldo de Charros al momento en la temporada de la Liga del Pacífico es 12 victorias por 18 derrotas en la temporada. Ya abandonó el último lugar. Lo que tengo en los deportes, gracias, buenos días. Vamos a la pausa comercial, regresamos con más aquí en Radio Metrópoli.
En más participación de nuestra audiencia, ya tenemos por aquí sus comentarios, algunas preguntas. El señor Francisco Juárez dice, ¿pueden pasar los datos del doctor que hace la revisión de próstata que mencionó usted, Mercedes, hace un rato? Bueno, él es el jefe de urología en el Hospital Civil. Digo, igual le paso el nombre del doctor, si usted lo quiere localizar directamente ahí en el Hospital Civil. Permítame un segundito y ahorita se lo estoy proporcionando. Aquí lo estoy buscando, espéreme tantito. Ah, caray. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, ¿cómo se me iba a perder? Si aquí lo tenía, por favor. Espéreme tantito. Ahorita le digo, ya lo encontré. El nombre es el doctor Edgar Iván Ibarra Navarro. Doctor Edgar Iván Ibarra Navarro es el jefe del Servicio de Urología del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan I. Menchaca. Nos dice un anónimo, en la calle Loma Verde, número 18, en la colonia Lomas del 4, en Tlaquepaque, hay un joven que se viste de mujer y es sobrino de una persona que tiene una tienda donde venden cerveza. Y a toda hora tienen una bocina con volumen alto y el joven haciendo espectáculo no apto para niños. Ya lo hemos reportado y llegan y no hacen nada con ellos la autoridad. En una de esas quejas la señora se enteró quién se quejó y lo mandó golpear. Ah, caray. Bueno, a ver, nos llevamos a este caso para ver si algo se puede hacer en teléfono público con Víctor Montes. Nos dicen, Emilio Ramírez, ¿a qué hora estarás en la FIL? ¿Qué lugar tendrás en la FIL? Don Emilio, nos ubican en el set de medios, que por lo regular está en el pasillo que divide el área nacional y el área internacional. A veces es entrando por la puerta principal o a veces nos mandan hasta el fondo donde está la entrada al área internacional. No sé este año dónde vaya a estar el set de medios. Yo me imagino que por ese pasillo, o al principio o al final, no lo sé, pero por ese pasillo, desde ahí estaremos transmitiendo precisamente qué pasa en la FIL, los 9 días que dura precisamente este evento. Radio Metrópoli le estará llevando toda la información. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? José Luis Ramírez dice, los gobiernos traen muchas carcachas y no dicen nada. Los trabajadores son los que los traen y deben utilizar los vehículos que usan los funcionarios y limpiar el parque vehicular. Raúl Antonio comenta, la compra de vacunas no certificadas por la OMS que favorecen a los rusos y cubanos es un acto de corrupción de AMLO. Manda saludos igualmente para usted. Pedro Martínez, hoy abrirán las recaudadoras para aprovechar los descuentos del Buen Fin. Mire, don Pedro, esa es una muy buena pregunta. Yo creería en teoría que sí. De hecho, ahorita lo estaba comentando con mi compañero Guillermo Cortés Villavicencio y lo vamos a averiguar porque digo, pues si es el Buen Fin, pues de modo que estén cerradas, aunque también ofrecen hacer pagos en línea, ¿eh? También ofrecen hacer pagos en línea. Dice Ramón González, ya no cabemos la gente en el tren ligero. Deben comprar más vagones, eso le pido al gobierno de Jalisco. ¿Qué más nos dicen por aquí? En el programa de descacharrización, el gobierno debería hacer un programa de préstamo a la palabra para que reparen su motor e incluso ya buscar qué país produce motores eléctricos. Todo esto si verdaderamente se piensa en la contaminación del medio ambiente. Es el comentario del señor Isidro Hernández. Tengo un auto de más de 29 años que he querido conservar por un afecto personal. Sé que no pasará la verificación. Quise pagar el año en el refrendo y me obligan a pasar por la verificación. ¿Qué hago ante ese chantaje? Gobierno insensible y carente de la realidad social. ¿Qué ha hecho el gobierno para mejorar el ambiente que no sea solo saliva? Y bueno, también nos dice, no es obligatorio el entregar el auto, pero es un chantaje y por ello se traduce obligatorio. No hay que ser eufemistas. Bueno, pues le concedo, no se trata de ser eufemistas, pero ciertamente, pues de alguna manera quizás el gobierno efectivamente busca hacer presión. Ok, no me lo quieres dar, no quieres los 20,000 pesos, excelente, no pasa nada, pero pues yo te voy a seguir multando. Pero como le digo, ya al final del día depende de cada quien y qué tanto permee pues este mensaje del gobierno del estado o esta forma de verlo también como un chantaje. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? La señora Rosy nos dice, la noticia de la semana. Ay, señora Rosy, con usted tenía un pendiente. Si va a participar por el libro, gracias por decirme para usted cuál es la noticia de la semana, pero deme su nombre completo. Necesito sus apellidos, por favor, para poderle anotar en las papeletas. ¿Ok? Entonces, bueno, Ya casi, ya en unos instantes más vamos a saber precisamente quién será, mejor dicho, el ganador de la novela del día de hoy. Luigi me está pidiendo una pausa comercial. Regresaremos entonces ya para saber quién se lleva el libro. Y bueno, también tenemos lo que es la reflexión de cada sábado. En esta ocasión será con el padre Guillermo Chávez. Parece una buena noticia. Los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán abrieron sus puertas al público y este año esperan recibir a más de 500,000 turistas. De acuerdo con la Secretaría de Turismo Estatal, en esta ocasión la temporada se prolongará hasta el mes de abril. En los santuarios del Rosario y en la Sierra Chincua de los municipios de Ocampo, Senguío y Agangueo, los turistas podrán observar a la mariposa monarca tras un viaje de más de 4,000 kilómetros desde Canadá y Estados Unidos hasta los bosques michoacanos de Oyamel. Es sin duda alguna todo un espectáculo la mariposa monarca, que bueno, ha perdido también mucho de su hábitat justamente con la tala de árboles. Pues esto ha afectado a la mariposa. Ya no hay, se dice, la gran cantidad de mariposas que había anteriormente. Justamente el hecho pues de ir devastando todos estos espacios naturales las ha afectado, así como ha afectado a muchas especies, ¿no? Muchas especies en distintos puntos de nuestro planeta se han visto afectados efectivamente por la depredación que hemos hecho de los recursos naturales, donde pues los animales se han quedado literalmente sin casa, sin alimento en muchas ocasiones también. En fin, pues ¿qué le parece si vamos ya a conocer quién será la persona que gane el libro del día de hoy, la novela de Dalia Rodríguez Sánchez? Si usted tiene la posibilidad, búsquela como cantante de ópera, le va a agradar mucho también. Es traductora ella, particularmente su especialidad es el italiano, traduce de italiano a español, de español a italiano, y bueno, ha escrito, y ahora está en ese tema también de ser escritora, Anecdotario de una solterona. Y bueno, muchas gracias a toda la audiencia que gentilmente participó con nosotros esta mañana. Yo les agradezco infinitamente el hecho de que nos haya hecho llegar su mensaje. Le agradezco también su paciencia y, como siempre le digo, discúlpeme si no alcanzo a leer a todo mundo, pero pues no nos alcanza el tiempo. Son bastantes los mensajes y ahora sí que no es que lo haga uno de maldito, sino de falta de tiempo. Mi querida Lucecita, te saludo como siempre con muchísimo gusto. Platícame en esta ocasión, ¿cuál fue la noticia que la gente consideró más relevante? Muy buenos días.
Buenos días, Meche. Fueron varias noticias. Uh-huh. Ahorita la principal y la más reciente, la balacera de Ocotlán, que la gente estuvo comentando, y la inseguridad que aqueja a esa situación. La segunda fueron dos a la par, el fallecimiento del comandante de Zapopan y la visita de la marioneta Mal. Y la última y la más polémica fue la derrota de México.
¿La derrota de México?
Sí, el día de ayer.
Bueno, pues te agradezco enormemente, mi querida Luz, y a la audiencia, por supuesto. ¿Y qué les parece? Sí, entonces aquí están ya las papeletas. Mucha suerte para todos ustedes. Son bastantitas, ¿eh?
Sí, estuvo la gente.
Son bastantitas. Así es de que, bueno, ¿quién será la persona ganadora del anecdotario de una solterona? La lanzamos al viento junto con... ¡Ay, las penas! Tú dime.
Sí. Lorena Nísimo Castillo. Ella es la ganadora. ¿Nísimo?
A ver, mi letra. Ah, esta es mía. Lorena Nísimo Castillo.
Nísimo.
Lorena Nísimo Castillo, espero estarlo pronunciando yo también bien. Y bueno, pues Lorena, felicidades, suyo es el libro, que disfrute la lectura, y reitero mi agradecimiento al resto de nuestra audiencia por su participación. Y vamos con el padre Guillermo Chávez, ya está en línea. Padre, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Muy buenos días, Meche, y a todo el auditorio de Radio Metrópoli, para platicar y comentar el evangelio de domingo, que ya viene siendo prácticamente el penúltimo domingo del año litúrgico. Y el Evangelio nos presenta una parábola bien conocida, una parábola que nosotros la llamamos la parábola de los talentos. ¿Quién recuerda esta parábola? El que un hombre, antes de partir de viaje, entrega a sus siervos unas monedas según la capacidad de cada uno. A uno le da 10, a otro 5 y a otro 1. Y sabemos cómo se desarrolla este cuidar y proteger los talentos o las monedas o el dinero que les da para negociar. No sabemos. Dos la ponen a trabajar y el otro lo esconde con miedo a su maestro. Jesús nos muestra hoy algo importante que nunca debemos olvidar, porque no es difícil traducir la parábola a nuestras propias vidas. A cada uno de nosotros se nos ha confiado una tarea para que la riqueza del Señor dé mucho fruto. Y según el carisma de cada uno, como nos recuerda San Pablo, todos tenemos valores, cualidades, talentos más que suficientes. Tenemos todos los talentos que Dios nos da y es nuestra responsabilidad hacerlos rendir. El Papa Francisco nos habla precisamente de esto, que esta parábola nos llama a una responsabilidad y a una fidelidad que ha de convertirse en capacidad de caminar continuamente sobre caminos nuevos, sin enterrar el talento, es decir, los dones que Dios nos ha confiado y sobre los que nos pedirá cuentas. Somos administradores y estamos llamados a administrar nuestra vida, lo mucho o lo poco que Dios nos ha dado, y compartir esa vida. Recordemos que en este domingo estaremos celebrando la Jornada Mundial de los Pobres. ¿Por qué no compartir lo mucho, lo poco que Dios nos ha dado con los más desheredados, aquellos que necesitan todavía mucho de nosotros en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestro territorio nacional, nuestros hermanos en Guerrero, por ejemplo, en muchos otros lugares, llamados a dar frutos? Y esa es la tarea que tenemos todos y cada uno de nosotros. Hagamos pues que este Evangelio del domingo se haga realidad en nuestra vida, haciendo bien lo que tenemos que hacer. Ese es el mensaje de este domingo, Meche. Dios los bendiga, Dios los acompañe.
Muchísimas gracias, Padre Guillermo Chávez, y gracias de nueva cuenta a usted por su escucha. Que tenga un gran fin de semana, disfrútelo mucho, cuídese mucho. Y aquí seguimos con usted en Radio Metrópoli. Muy buenos días.